Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula Esta no es la vida de José Luis Garci. Me pasa con Garci lo que con Alfonso Usía, que no puedo pasar delante de su nombre sin detenerme a leer lo que ha escrito. Y en su caso, además, lo que ha filmado. Que el tipo es cineasta, sí, pero es ante todo escritor. Eso ponía en su DNI cuando los DNIs eran azules, ribeteados, de rojo y gualda, y tenían una casilla para la profesión. Y eso ha demostrado a lo largo de su vida, con sus tempranas reseñas, sus narraciones cortas, sus artículos de prensa, sus crónicas futbolísticas y otras taquicardias pop, y por supuesto con sus películas. La suma de todo ello es la historia de un chico de barrio que nunca dejó de serlo, ni siquiera al cumplir los 75. ¿Cómo acometer el resumen de una vida como la suya, apasionada y apasionante? Pues empezando por los años de su pequeño reino afortunado, esto es, su infancia y los recuerdos de los que ésta está hecha.
Son recuerdos de un patio de butacas, del cine Ibiza o el cine Narváez o el cine 6 de Baranda o el cine, los cines que había rodeando mi casa, ¿no? En mi barrio y mi gente. Pero bueno, mi infancia son muchas cosas, es el colegio con chicos y chicas desde que teníamos 6 años y mi infancia son mis padres que eran estupendos, de verdad. Y bueno, y son muchas cosas, es el ser un chico de calle, que no está mal, de haber vivido la calle en los descampados de Doctores de 12 de octubre, la parte donde estaba el campo de la vía, por donde iba el tren de Arganda, que pinta más que anda. Pues, pero bueno, infancia son muchas cosas, son las películas, es el fútbol, es el Museo del Prado, donde me llevaba mi padre y mi madre, y bueno, y luego hice visitas muy, muy continuadas con el colegio, en fin. Y yo tuve una infancia buena, divertida en mi casa. No es que fuéramos una familia de las de Frank Capra, pero nos queríamos bastante y teníamos humor.
Hasta aquí el contenido y alcance de aquellos maravillosos años. Pero ¿y si intentamos una definición del asunto?
Es muy difícil decir que es tu infancia. Es la época más, yo creo, más consistente que tiene una persona, ¿no? El disco duro, cuando en tu infancia, es imposible. Yo creo que el Alzheimer nunca podrá... No, tú puedes tener Alzheimer, pero tú dices Iriondo, dice Iriondo, Venancio Zarra, Panizo y Gainza, Ufarte, Luis Gárate, Irureta y Alberto. Eso no se olvida nunca, nunca podrá con ello el Alzheimer. Esas cosas que se te quedan al final, una alineación de un equipo de fútbol será lo último que recuerdes, probablemente.
Alineándose por última vez con Iriondo, Venancio, Gárate y Gainza.
El fútbol, siempre el fútbol. El fútbol incluso como formación del espíritu nacional, como educación para la ciudadanía. O casi.
Y mi padre nunca le oí gritar en un estadio de fútbol, nunca a un árbitro, a un jugador, a nadie, nunca. Entonces yo veía otro fútbol distinto que la gente, yo no era un hincha, me gustaba el Atleti de Madrid, era socio del Madrid infantil, pero tenía como más simpatía por el Atlético.
De entonces acá, como no podía ser de otra manera, ciertas cosas han cambiado, también en el fútbol, sobre todo en el fútbol.
¿Cómo era el fútbol entonces? No había la promoción que hay ahora, salían 4 señores formando la letra vocal, faltando 15 minutos, ya sabías que eran las 4:15, si el fútbol era y media, que era como entonces, no había luz, entonces el invierno, fíjate, se echaba encima, el Metropolitano no te quiero ni contar, en cuanto le metían un gol al Atleti en el minuto 12 del segundo tiempo, el Zaragoza o el Atleti, no, se hacía de noche ya, es que era tremendo como oscurecía el Metropolitano. El Madrid estaba un poco más ahí ya tirando para el norte, para la Plaza Castilla, aguantaba más. Pero bueno, los partidos eran después de comer.
Los conciertos, en cambio, eran en verano, los jueves y los domingos por la noche. A escuchar a la banda municipal, otra de sus pasiones, acudía el pequeño José Luis con sus padres.
Yo tuve, como te he dicho, la suerte de tener unos padres estupendos. De alguna manera eran unos adelantados al pop art y a lo que luego se llamó el pop. Es decir que mi madre leía, cuando nos íbamos a la lucha libre, al campo del gas, o nos íbamos al boxeo, al frontón, Fiesta Alegre, mi madre nos esperaba leyendo una novela de Puello, de estas de María Luisa Fildias de Becker o Carlos de Santander, novelas románticas de amores, que yo también las leía, le echaba un vistazo o me las leía enteras, esas historias donde un millonario atropella a una chica que va por el parque y entonces se baja y se hace pensar que es el chofer para... Y entonces se enamora de la chica, pero no le quiere decir que es rico. Bueno, esas novelas que las se llevaban entonces, o al revés. Pero mi madre tenía un gran placer por la lectura. Y mi padre lo mismo, me llevaba, como lo he dicho muchas veces, a ver la lucha libre, como me lleva, o al Museo del Prado, y me explicaba la luz convaleciente de las meninas, porque mi padre era pintor, pintaba. Entonces me traía tebeos, pero también me traía el viaje al Carria de Cela para que lo leyera con 11 años.
De su padre, García aprendió toda una lección de vida.
De alguna manera, no me lo dijo así. Me dio a entender que no podías tener una sola pasión en la vida, que te quedabas corto, que estaba llena de cosas estupendas la vida.
Ya llevamos contadas unas cuantas de estas cosas. El cine, la pintura, los conciertos, los libros, bueno, y el boxeo.
El boxeo a mí me ha gustado desde siempre. Me llevaba a mi padre, que era una persona antiviolencia total, pero lo que veíamos allí era... Yo no sé cómo llamarlo bien, porque tampoco es un deporte, pero bueno, la lucha por la vida, de alguna manera, y una fraternidad como no he visto yo nunca. El mundo del ring, los boxeadores, la gente que los rodea, en su mayoría, son gente estupenda de la que te puedes fiar. Cuando te dan un abrazo, te lo dan de verdad.
Falta por hacer el relato de otra de sus pasiones, la tele. No, la radio.
No entró la televisión en mi casa hasta el año 80, 62, y fui de los primeros, ¿eh? No te creas que... Viví la época que los vecinos venían a casa a ver los programas esos famosos que había entonces, Amigos del Lunes, en las noches del martes, Chicho Ibáñez Herrador, Mañana Puede Ser Verdad, luego ya vino Historias para No Dormir, o sea que, pero aún así, la generación mía es de radio, era fantástico, ¿no? Yo creo que podría haber hecho una tesis sobre la SER, sobre Radio Madrid, ¿no? Sabía toda la programación, conocía todo, toda la gente, todos los nombres, los seriales, el Teatro del Aire, Estampas y Sainetes, música mientras trabaja, conozca a sus vecinos, yo que sé todo, yo podría escribir y quién eran los que la hacían, Ferbar, todo. Era la radio que me gustaba a mí, ¿no? Claro. Y la famosa e inolvidable sintonía, ¿no?
Podría pensarse que de todas las cosas buenas que ofrecía la vida, el pequeño Garci solo disfrutaba en casa. Que luego estaba el colegio con sus rigideces, sus sordideces y sus arideces. Pero qué va.
Fíjate, tú y yo tenía una rivalidad en cuarto, una rivalidad en sexto y un preuniversitario. O sea, que imagínate lo que era aquello. Pero era bueno y estudiábamos latín y griego, luego yo hice letras. Pues te daba como, no sé, como entusiasmo, no podías esperar a que amaneciera porque ya tenías ganas de conocer cosas de todo tipo, ¿no? Y era estupendo, pues eso, que lo mismo me gustaba ponerme a leer a Baroja, que estaba ilusionado porque iba a ver esa noche a Galiana, que otro día íbamos a ir al cine iba casi todos los días.
Podría pensarse también que García fue criado entre algodones. Pero tampoco.
No, ya a los 16 años estaba trabajando. Estaba en el Banco Ibérico, o sea que yo me levantaba a las 7 de la mañana y trabajaba al principio mañana y tarde, luego ya la jornada intensiva solo de 8 a 3. O sea que no era el hijo único, no, éramos de familia, no teníamos dinero, nunca fue ni la familia de mi padre ni de mi madre, no tenían un duro, nunca hubo, nunca, sí, escaseces, pero... No hambre. Yo no recuerdo haber pasado hambre. Es decir, esas cosas que ha tenido otra gente que se acostaban con hambre, que eso es terrible, ¿no? Porque aquí, cuando nosotros no sabremos de verdad lo que es el hambre, es apetito. Pero tener hambre debe ser otra cosa terrible, ¿no?
Situémonos. Estamos en la posguerra.
Yo tengo la sensación de que la posguerra nuestra fue el equivalente de la depresión americana. Los años 30 americanos, con todo lo de la depresión brutal que fue aquel mundo, el paro, lo que luego fue el New Deal de Roosevelt, fue aquí la posguerra desde los 40, hasta bien metidos los 50. Las cartillas de racionamiento debieron de liquidarse en el 52, pero hubo posguerra hasta que entramos en lo de la ONU. Yo creo que hubo posguerra, ¿no? La vida era muy gris en la posguerra.
No solo la vida, también el fútbol.
Y entonces, pues ver los colores era bonito, porque las gradas eran grises, el gris del humo de los puros, era todo muy gris. Y me gustaban en esa época los equipos con colores. La vida era muy gris en la posguerra. Y entonces, joder, el rojo, el azul, el blaugrana, coño, era muy bonito ver esos uniformes, ¿no? Entonces, pues, para mí, la vida estaba llena de color por el cine, el Technicolor me encantaba y me sigue gustando, y las películas, y el fútbol, el verde de los estadios de fútbol.
La cosa era hacer de todas esas pasiones, o al menos de algunas, un medio de vida.
No me gustaba el banco, y me gustaba menos el derecho. Entonces yo dije, bueno, aquí a mí lo que me gusta es el cine. Y empecé poco a poco a escribir de cine en revistas, en Signo, en Cine Estudio, cosas de estas, ¿no? Pero yo eso lo tuve claro. No por vaguería, ni nada. Yo dije, yo no quiero ser abogado. Pero... Y eso que Paul Newman, en aquella película La ciudad frente a mí, era un abogado de Filadelfia estupendo. Simply this. Pero yo no me sentía... A mí me gustaba otra cosa. Yo vi la película Plácido.
Hola, Plácido, recógelo todo.
Sí.
Y yo dije, yo quiero ser de estos, de lo de Berlanga, Azcona, Alfredo Matas. Pero yo quiero estar en ese. Esa es la liga donde a mí me gustaría jugar, ¿no? Pero claro, eso tienes 17 años y a ver cómo entras en esa liga desde las divisiones no inferiores, desde regional, o sea que para jugar en primera.
Nada mejor para eso, dicen, que empezar donde se está, usar lo que se tiene y hacer lo que se sabe. Y el joven Garci tenía una máquina de escribir y una endiablada capacidad para teclear historias a 300 pulsaciones por minuto.
Yo quería ser escritor y dentro de ser escritor, yo de chaval, y en alguna ocasión lo he contado, lo que me gustaba cuando veía en el nodo Hollywood era ser un guionista de Hollywood, ¿no? Y tener una casa de esas con una piscina en forma de riñón y una rubia saltando desde el trampolín y tú estar escribiendo la Underwood, eso era un mundo fantástico. No pensaba en dirigir ni en publicar novelas, ¿no? Era ser guionista de Hollywood. Y luego, de alguna manera, no fui guionista de Hollywood, pero fui un guionista bajo contrato durante 3 años con Dibildos en Agatha Field, y era igual que si estuviera en Hollywood. Hacía muchos guiones continuamente, iba a los rodajes, estaba en las sesiones de doblaje, en el montaje, en el lanzamiento de las películas. No fui a la escuela de cine, pero esa fue para mí una escuela de cine que no la cambiaría por ninguna otra, ¿no?
Es aquí cuando tocaría decir que Garci es uno de esos hombres que hizo realidad todas las ensoñaciones de la niñez y sin que el impulso de logro lo consumiera. Pero es que no es exactamente así.
Pues no sé qué decirte, que he tenido mucha suerte. Pero, ¿sabes? No es que haya cumplido mis sueños, es que nunca había soñado eso.
Eso son muchas cosas, entre ellas el Oscar a la mejor película extranjera.
Buena es. ¡Volve a empezar!
Niño, yo creo que me lo dieron porque me lo merecía, porque yo era un niño que sabía lo de los Oscar, que se daban en el Auditorium de Santa Mónica, en el Teatro Pantage. Y luego en el Shrine Auditorium, para mí los Oscars desde niño. ¿Por qué? No lo sé. Quizá habría que buscar el TVO, llamado TVO, o era el DDT, o uno de estos. Había una sección que se llamaba Visiones de Hollywood, por Antares, que era un seudónimo, claro, Antares es una estrella. Y yo desde ahí siempre leía todas las semanas Verónica Lay, Tyrone Power, era una mini biografía con dibujos muy bonita, y siempre he sentido fascinación por el nombre Hollywood. Bueno, otras veces la sientes por otras cosas, pero de eso yo nunca pensé que iba a dirigir cine, o sea que tampoco, eso es otra cosa que nunca de niño decía yo seré director, o cuando yo sea director, nunca en la vida.
Es más, sus primeros montajes, con apenas 20 años, no fueron cinematográficos, fueron teatrales, con obras del grupo Arte Nuevo. ¿Quién le iba a decir a Garci que medio siglo después, el director del Español Pérez de la Fuente, le ofrecería las tablas del teatro para homenajear a los autores fetiche de su juventud.
¿Quieres hacer teatro en español? Dije, sí, pero si es lo que yo quiero y como yo quiero y con la gente que yo quiero, ningún problema. Hice una obra de Alfonso Sastre y otra de Medardo Fraile en un programa doble muy bonito, que es de las cosas que yo he hecho en esta vida que me han dado mayor satisfacción.
Pero hablábamos del Garci cineasta, el mismo que conocería a todas o casi todas las estrellas de su niñez.
Eso es suerte y que te metes en ese mundo. Pero claro, si te mueves en el mundo del cine, pues acabas conociendo a Berlanga y luego pasan los años y luego eres amigo suyo. Y un día te das cuenta que dices, oye, te ha llamado Luis, ¿sabes? No sé qué, dice, vamos a quedar a cenar, no sé qué, con Bardem, con gente, ¿no? Pues eso va siendo poco a poco, porque si no sería un chute tremendo, ¿no? La admiración que yo he sentido siempre por Berlanga, pero por más gente, Klimovsky, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Claro, de un momento que lo conoces, y los americanos, y Robert Wise, y que te manden cartas de él, y las recibas, y que te escriban desde Los Ángeles, o haber cenado varias veces con Billy Wilder o con David Lean. Claro, todo eso es producto de que estás metido en ese mundo.
Pero no solo en ese mundo, también en el de la crítica.
Alfonso Sánchez. Yo estaba en el Banco Ibérico, que es donde le conocí, y cuando venía Alfonso Sánchez, coño, ya sabía quién era Alfonso Sánchez. Y yo pedía atenderle, y entonces yo la atendía. ¿Quién me iba a decir que luego le iba a hacer un documental sobre él y que iba a tutearle? Como, oye, Alfonso, ¿quedamos para tomar arroz? Sí, viene Alfonso Eduardo, no sé, bueno, vamos a quedar.
Otro mundo que frecuentó Garci, el de la radio. En concreto, Antena 3, a donde llegó de la mano de Manuel Martín Ferrán.
Casualidades de... Manolo era amigo mío, habíamos hecho la mili juntos en el CIR número 1, en Colmenar Viejo. Primera compañía, primer batallón, y allí estábamos Antonio Fraguas de Pablo, Forges, Manolo Martín Ferrán y yo. Pero el único que era conocido era Manolo Martín Ferrán, ya era muy conocido, nos sacaba 3 o 4 años, ya era conocido porque en Radio Madrid hacía una cosa que se llamaba En menos que canta un gallo. Escribía muy bien Manolo, era un hombre de radio. Uno de los inventores de la radio que conocemos ahora, Hora 25, el informativo matinal Cadena Ser, el de las 8 a media tarde, era un genio. Y cuando cogió Antena 3, la cogió con una emisora en Madrid y otra en Alcalá de Henares, y se cargó en el buen sentido, o sea que superó a Radio Nacional de España, a la Ser, a todas, y ahí vino y se lo cargaron, eso sí. Y ahí se acabó. Pero era maravillosa esa radio.
Y por supuesto el mundo del fútbol. Por allí también se movió Garci y allí conoció a auténticos héroes de leyenda.
Con Di Stéfano tuve la suerte de hacer un programa en Televisión Española, Estudio Estadio, que lo dirigía José Ángel de la Casa, amigo mío. Y entonces durante una larga temporada era Manolo Alcántara, Alfredo Di Stéfano y yo, y comentábamos el domingo por la noche el fútbol, ¿no? Oye, yo me iba a Argentina y entonces me decía, vete a este sitio, a este restaurante, vete a no sé dónde, y ahí iba yo, y luego volvía, y luego, pues una vez a la semana, cenábamos al salir del programa. Y yo he estado con Michel, por ejemplo, y con otros jugadores del Madrid, todos, oiga, mister, o con uno usted, es que usted, mister, y yo, Alfredo, y yo era el único que le llamaba Alfredo. Claro, pero ¿por qué? Pues eso es un privilegio que yo tenía.
Para mí es una alegría muy grande.
Como amigos, todos ellos, Berlanga, Alfonso Sánchez, Martín Ferrán, Di Stéfano y otros, cumplieron una función supletoria en su vida.
Probablemente hubo una época en que echaba de menos tener un hermano o una hermana. Nunca sabré, me voy a morir sin saber lo que es tener un hermano, el cariño que se tiene a un hermano. Pero bueno, he tenido unos hermanos elegidos. Uno fue el José Manuel Fernández, el que fue jugador, capitán del Sporting de Gijón muchos años, y ha sido hermano mío de verdad. Otro es Manuel Alcántara.
Recuerdo vivamente porque la memoria mía todavía no me falla.
Claro, le conoces, le admiras y le sigues admirando y conociendo, y llega un momento que son muchos años, son 40 y tantos años, pues que la vida te ajunta más y empiezas las cenas. Yo le presento a Alfredo Landa, cenamos por las noches, tomamos martinis.
Total, que una cena lleva a otra cena, una copa lleva a otra copa y un amigo lleva a otro amigo.
teníamos una tertulia, y en esa tertulia estaba Manolo Alcántara, estaba Alfredo Di Stéfano, Jaime Cammani, Eduardo Torres Dulce, el crítico de ABC Oti Rodríguez Marchante, que es más joven que yo, pero estaba instalado allí con nosotros, y teníamos una tertulia una vez al mes, que creo recordar que la llamábamos La Bola Negra, porque siempre invitábamos a un tipo, salvo que hubiera una bola negra de alguien que dijera, no, ese no, porque no me llevo bien con él o no me gusta, cosa que nunca ocurrió. Entonces se invitaba a un invitado especial y ese no pagaba, pagábamos entre todos, y lo hacíamos en el asador frontón de Pedro Muguruza, que era al lado de la casa donde estaba viviendo, donde vivía Di Stéfano, Alfredo, ¿no? Y hay una idea, esto, una anécdota muy buena, que la recogió Cammani en un artículo suyo para ABC entero.
Lo que significa que vivieron para contarlo, porque un poco más y no lo hacen.
Estando allí acalorados, charlando de pujas, de lo que fuera, robaron en el asador frontón. Entraban unos tíos con pistola. Con pistola. Nosotros estábamos en un privado. Y entraron y se llevaron la caja. Bueno, y entró un tío, asustado al rato. ¿Qué pasa? No sé qué, han robado, había un dej. Nosotros ni enterarnos.
La escena recuerda peligrosamente al arranque del crack.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Película rodada por Garci una década atrás en Madrid y también en Nueva York.
Y lo de Nueva York, bueno, Nueva York es que me ha gustado siempre. Ahora yo soy de una generación que se fascinó más por Nueva York que por París. Me quedó más atrás París. Me gusta París, ¿cómo no me va a gustar? Sería un imbécil. Pero Manhattan, porque cuando hablamos de Nueva York hay que precisar Manhattan. Yo creo que en sí mismo es una de las maravillas del mundo moderno, ¿no?
A la altura, según Garci, de las de la antigüedad.
¿Cuánto darías tú por ir a Babilonia o a una ciudad mesopotámica y ver Babilonia y ver cómo eran las murallas, como nos cuenta el de las vidas paralelas, que las pudo ver Plutarco? Eran tan anchas que podían ir dos carros de combate con cuatro caballos y cruzarse y no interrumpir nada a los que estaban a los lados. Tenían 40 metros. ¿Cómo eran los jardines colgantes? No se sabe. ¿Cómo era el obelisco de Semíramis? Tampoco se sabe. ¿Cómo era todo? Es que debía ser una maravilla. El Sigurat ese, la Torre de Babel. Bueno, tenía una avenida que era de, pues, como los Campos Elíseos, igual de ancha, con incrustaciones de cristales en el suelo, sujetos con betún. Era una, pues, tenía 1 millón de habitantes, pues me hubiera gustado verlo. ¿Cuál es la Babilonia de nuestro tiempo? Manhattan, no tiene duda. Es una maravilla. Manhattan al anochecer es algo increíble, el reflejo en los cristales.
Por eso la melancolía tras el 11 de septiembre.
So you have no idea right now.
Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
Entonces cuando tiran las torres gemelas, para mí es como si me tiran algo, como si me tiran la Telefónica en Madrid, es igual, porque de alguna manera es mía. Yo además la primera vez que fui a Nueva York, el 72, no habían sido inauguradas. Estaban dándole ahí todavía una mano de barniz. O sea que para mí es como si hubieran tirado el Empire State, ¿no? Pero, no sé, me gusta.
Sorprende que en plena Guerra Fría a Garci no le pusieran pegas para entrar en los Estados Unidos. No es que fuera un agente a sueldo de Moscú, pero sí simpatizaba abiertamente con el partido. Con el partido por antonomasia entonces, el Partido Comunista de España.
No es que yo les votara, es que era público. Cuando después de hacer asignatura pendiente, coges los periódicos, Diario 16, cualquiera, y ahí vota el Partido Comunista, Bardet, Garci.
Pues mira, te voy a contestar con una frase de Primo de Rivera.
Si ese no es de los tuyos.
No, pero era un hombre muy inteligente.
Su compromiso, sin embargo, no tenía ni carnet ni número de afiliado.
Yo nunca he sido del Partido Comunista. Me lo ofrecieron en dos ocasiones. Una a Santiago Carrillo, que le di las gracias, pero le dije que ya no quería ser casi, ni no quería tener carné ni del Atleti, ya no lo tengo tampoco. Y el otro fue Antonio Gamero, el actor, también me lo ofreció. Antes, Gamero fue antes de rodar Asignatura Pendiente.
La razón de su proximidad, por tanto, no era militante, sino de otra naturaleza, afectiva, podríamos decir.
Lo que pasa es que yo he tenido una enorme cantidad de amigos, casi familia del Partido Comunista. Mis primeros libros están dedicados a gente del Partido Comunista, gente como José Luis Gallego, estuvo 25 años en la cárcel, Yo creo que incluso más que Marco Sana. José Luis Gallego además no tenía ningún delito de sangre, era un poeta excepcional. Y a él le dediqué yo el libro mío de Bradbury, a José Luis Gallego, Prometeo del siglo XX. Otro libro mío de relatos a Pedro Dicenta, con el que trabajaba y eran, bueno, las primeras películas con González Sinde y con su hermano Miguel González Sinde. Es decir, mi cercanía con gente del Partido Comunista era total.
Nótese el tiempo verbal, pretérito imperfecto, con que Garci se refiere al PC y sus gentes.
Pero ese Partido Comunista no tiene nada que ver con el el mínimo PC que ya muy poco, ya no queda nada. Era gente, de momento se llamaba Partido Comunista Español. Eran españoles todos, con sentido del humor, generosos. Muchos de ellos se jugaron la vida, porque en esa época no había más que el Partido Comunista para tratar de agrietar, no de derrocar, pero de agrietar un poco la dictadura, ¿no?
Dictadura que murió en la cama, de muerte natural, dando lugar a un tiempo nuevo. Para Garci, el mejor de los tiempos posibles, incluso de los imaginables.
Libertad, libertad, sin ir a libertad.
Pero luego ya llegó eso que se llamó la transición y era estupendo, ya todo el mundo era lo que quería, ya no había ninguna cortapisa. En mi campo yo escribía y no me cortaba nadie un guión ni una línea, y en el montaje nadie me decía corta esta escena. Y en la transición se produjo un momento mágico. Cada uno dentro de su oficio pensaba fundamentalmente en España, en que este país tenía que salir para arriba, y salió para arriba, y jugó la Champions League. Yo tenía la sensación cuando rodaba El Crack, después, en los 80, que era como un país en vacaciones. España estaba en vacaciones. La gente hablaba mucho por la calle, había como un clima festivo como yo no había recordado nunca. Y eso estuvo durando mucho tiempo. Hasta que luego
la guerra civil volvió a copar los titulares de prensa como si hubiera sucedido ayer, o peor, como si estuviese sucediendo en este momento.
Yo pensaba que estaba olvidado, pero mi padre estuvo en el bando perdedor. A mí jamás me transmitió nada malo, nunca, pero nunca es nunca. Había que seguir viviendo y ya está, como todo el mundo. Pero ahora se vuelve a hablar otra vez de la guerra civil, que si unos mataron más que otros en una guerra de hermanos, de familias enfrentadas, en donde no hay buenos ni malos, todos son malos, hombre, sí, eso es una cosa tremenda, fue una guerra de... Pero no se supera. Y bueno, debe ser que por los medios de comunicación, por cosas de esas que siempre se está sacando, pero yo pensé sinceramente que ya en esa época ya había quedado atrás todo, pero además queda muy poca gente, ¿no? De la guerra debe quedar muy poco. Entonces son los nietos los que van a seguir.
Harían bien, sugiere, los nietos y los bisnietos en concentrar sus fuerzas en empresas de mayor envergadura.
Ahora, pues claro que hay que cambiar cosas de la Constitución. El país es otro, el mundo es otro. Pero hay que hacerlo con el mismo cariño y el mismo amor con que se hizo aquello. Claro que hay que cambiar cosas, pero con mucho tiento, es decir, que el cirujano o los cirujanos que hagan esto tienen que hacerlo muy bien. La gente que tiene 30, 40 años son los que tienen que enfrentarse y torear esta corrida de Miura que se está aproximando ahora ya la feria. Y son ellos son el futuro y los que tienen que hacer ese futuro como nosotros hicimos aquel.
El futuro aquel era la transición.
Ten en cuenta que ahí estaba Santiago Carrillo y el PC, pero estaba Adolfo Suárez, que era la Falange, camisa azul. Estaba Fraga, que había firmado sentencias de muerte con Franco, como los había firmado Santiago en Paracuellos, por ejemplo. Había que abdicar de muchas cosas, y abdicaron todos. Y dijeron, por primera vez lo que importa es España.
La pregunta es, ¿qué es España? Y que nadie espere de García respuestas ni imperiales ni esencialistas.
Es tu país, es tu infancia, son tus amigos, son las canciones que oías, las películas, las cosas que comías, las castañas, el palo. Es algo que forma parte de ti, de tu territorio, de tu entorno. Y si el himno no tiene letra, ¿qué se le va a hacer? Pero hombre, sientes algo, estás oyendo algo que es tuyo, que de alguna manera está muy cerca de ti, igual que la bandera. Yo me siento en casa. Cuando piso un avión de Iberia, estoy en casa. Ya subir en Iberia, ya estoy en casa, es verdad. ¿Por qué? Bueno, supongo que es el idioma, ¿no? Que te hace estar en casa. Pero yo he estado estoy en Huesca, me considero en casa. Estoy en Andalucía, en Sevilla. ¿Tú has visto las ciudades tan maravillosas que hay en España? Santander, San Sebastián, Segovia, Toledo, Sevilla, Cáceres, pues es una cosa, La Coruña. Bueno, es impresionante el poder que tenemos. Es una maravilla este país. ¿Y qué pasa? ¿Que lo vamos a trocear y comer una tarta? Va a ser malo eso.
Malo y también aparatoso.
Si tú hicieras ahora, por ejemplo, Independiente Cataluña, bueno, vamos a ver las peleas que va a haber. ¿O qué crees? ¿Que Badalona no va a querer? ¿Por qué va a ser la capital Barcelona y no Badalona? Y dentro de Badalona, las calles importantes, ¿cuáles van a ser? ¿Las pares o las impares? Dentro de las... Todo el mundo quiere, como decía Warhol, parafraseándole, no su ratito de fama, sino que quiere otra cosa, quiere ser importante, ser una estrella. ¿Sabes el problema?
Me lo puedo imaginar, aunque prefiero que responda él.
El problema es la educación. Bueno, es que ahora cuántos planes de estudios llevamos en 25 años. No hay manera de saber dónde nace un río, según el del que sea ese país el río suyo. O sea que eso es tremendo, ¿no? Ni decir esta batalla, ni cada uno se ha inventado una historia.
Pero ojo que cuando García habla de educación, no solo se refiere a la reglada. A la otra, a la de andar por casa, también.
Niño, dile al tío Luis, lo del Barça mierda. Barça mierda, dice el niño, desde que tiene. O el otro, tile, no sé qué, el Madrid caca, no sé qué. Viene de abajo, es imposible. Entonces tú no puedes reconocer que juega muy bien un equipo, que juega muy bien el otro. Eso lleva a la política. Coño, habrá cosas buenas de Ciudadanos y buenas de Podemos y buenas del PSOE y buenas del PP, pero no. Para cada uno, todo lo del otro es malo. Entonces es imposible. No hay posible solución.
Y no la hay, sostiene García, por un problema añadido, otro más.
Es que no nos queremos los españoles, ese es el problema, que no nos queremos. Somos una familia mal avenida y ahora pobre, con lo cual no se quiere, el primo tuyo no te quiere a ti, tú no quieres a la tía Adelaida, el abuelo está harto, los niños, no nos queremos. Y no nos queremos de hace mucho tiempo. Nunca nos hemos querido, yo creo. Como diría un comunicólogo cursi y moderno, mi hipótesis de trabajo para esta charla es que no nos queremos nada. Que nunca ha fraguado desde los Reyes Católicos la masilla, lo que hemos dado, el sinteticón que se decía antes, entre Castilla y Cataluña, entre Asturias y el País Vasco, Extremadura y Andalucía, ¿no? Eso se ha despegado siempre y es muy difícil.
Pero no acaba aquí el diagnóstico.
Y este país, otra de las cosas malas que tiene ahora, si yo fuera médico, es que está haciéndolo todo demasiado light. Y entonces ese prurito de lo progre, que es lo que nos está perdiendo, lo progre es lo que pierde España. O sea, que para mí lo progre es como estar a lo que se lleva, como no tener voz propia y decir lo que tú crees, sino lo que se lleva. Y claro, si vives así, estar a lo que se lleva no es tener cultura, es todo lo que se lleva, los libros que se llevan ahora, o sea que no lo sé.
Lo que yo sí sé es lo mucho que le debo a García. La de veces que vi la escena final del Crack 2, hasta el límite de resistencia del VHS, y lo mismo los títulos de crédito de su primera película, Asignatura Pendiente, con Gloria Lasso de fondo. Me sé de memoria el monólogo de Jesús Puente al comienzo de Asignatura Aprobada y el de despedida y cierre de José Sacristán en Solos en la Madrugada, así como el diálogo de desayuno entre Adolfo Marsillac y María Casanova en Sesión Continua. Puedo repetir palabra por palabra la tercera de ABC que le dedicó Alfredo Landa, el relato Los mejores años de nuestra vida, con el que ganó no recuerdo ahora a qué premio, y la dedicatoria a Ray Bradbury de una de las narraciones cortas de su libro Vividi Babidi Bu. La primera vez que fui a Gijón, no paré hasta que me enseñaran los escenarios de Volver a empezar, como si fueran los santos lugares. la estación de tren, el cine Robledo, el club de regatas, la playa de San Lorenzo, el campo del Sporting, la antigua pescadería municipal, el hotel Asturias, el puerto del Musel. De las reproducciones en YouTube de su corto sobre Marilyn, unas pocas, bastantes, son mías. Y si no fuera producto de su imaginación, habría suscrito todas mis pólizas con la confianza, la correduría de seguros y reaseguros que aparece en casi todas sus películas. Otra cosa que también sé es que Garci, como Usía, es de esos héroes particulares de uno que no decepcionan cuando los conoces. Todo lo contrario. ¿Cómo no admirarle si es lo que dice que es?
Bueno, yo soy gente corriente.